Vamos a abrir nuestras Biblias de inmediato en la libro del Apocalipsis. Vamos al capítulo número 2 en esta oportunidad y verso 8 al verso número 11. Libro del Apocalipsis, capítulo número 2, verso 8 al 11. Y vamos a conocer hoy, dentro del estudio que estamos haciendo de este libro, dentro de la sección del mensaje a las siete iglesias que se encontraban en el Asia proconsular, el Asia Menor. Ahora vamos a ver el segundo de estos mensajes, y es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, al primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder ahora, en este tiempo de adoración a ti, tomar tu palabra y a través de esta tu palabra poder alentar nuestros corazones y entender el mensaje que tú diriges a esta iglesia, y que de igual manera, Señor, nosotros podemos apropiarnos. Te rogamos, oh Padre, que tú nos ayudes a entender todo cuanto tú hiciste a través de tu Hijo Jesucristo en esa cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, que nosotros podamos valorar esa obra de gracia por medio de la cual tú hiciste la redención de nuestros pecados. Y tú nos diste la esperanza de la vida eterna, para que nosotros podamos, de igual manera, oh Dios, poder vivir vidas santas, vidas que te glorifiquen a ti, vidas que puedan entregarse al servicio tuyo, en búsqueda de que tú seas glorificado y entronado. Gracias, Padre, por tu bendición, y gracias por esta tu palabra. Y te lo rogamos y te damos las gracias por medio de aquel que es, que ha sido y será siempre, por los siglos de los siglos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos entonces a entrar en la continuación de estos mensajes maravillosos que encontramos en la palabra de Dios a estas siete iglesias. La iglesia que el Señor ahora escoge para escribir esta epístola es la iglesia de Esmirna. Y antes de entrar propiamente en la epístola, así como hicimos en el estudio de la epístola a los Efesios o a la iglesia de Éfeso, ahora vamos también a conocer algunos pormenores de la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna fue durante muchos siglos una ciudad muy próspera, una ciudad que fue engrandecida y una ciudad que fue construida y enclavada en uno de los lugares más preponderantes del Asia Menor, lo que ahora pertenece a la región de Turquía. Y vemos allí que, así como esta y otras lugares de origen geográfico, fueron en decadencia, Esmirna no salió o no tuvo la oportunidad de librarse de esa decadencia política y económica. Pero es Alejandro Magno, ¿verdad?, el gran Alejandro el Grande, y su sucesor que le continúa en lo que fue su ministerio, su gobierno, y estamos hablando de Lisímaco, el que toma la decisión de reconstruir y darle el valor, el esplendor y todo lo que Esmirna como ciudad había tenido en el siglo, estamos hablando del siglo IV antes de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando que la iglesia de Esmirna está enclavada en una ciudad que para el momento en el cual el apóstol Juan escribe esta epístola es una ciudad de importancia y de mucha preponderancia. Como vemos aquí, se encuentra enclavada 56 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso y fue fundada por los griegos, como dije, antes del tiempo de Alejandro, en el siglo XII antes de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia no tenemos, así como lo tenemos de la iglesia de Éfeso, un relato del inicio de esta iglesia, como nosotros vemos que aparecen de otras iglesias. Pero sí sabemos, por lo que el Señor nos dice aquí, que esta iglesia posiblemente también fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y así como las iglesias de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea, ¿verdad?, fueron fundadas en ese tiempo en el cual el apóstol Pablo decidió proclamar el Evangelio por la gracia de Dios y por medio del Espíritu Santo en aquellos lugares. Ciertamente que cuando el Evangelio entró en esta nación, cuando el Evangelio vino a través del apóstol Pablo a esta región, se encontró con mucha dificultad. Se encontró con mucha dificultad, ¿por qué? Porque allí habían judíos prosélitos, judíos que estaban viviendo el judaísmo, pero que, como dice aquí, la palabra de Dios, y los trata bastante fuerte el Señor en esta epístola, llamándole sinagoga de Satanás. Y la palabra de Dios nos muestra aquí que por esa causa, y de igual manera por causa de la persecución del Imperio Romano, que como vimos en el estudio anterior, el apóstol Pablo recibe en la ciudad de Corinto aquella maravillosa pareja que se brinda al servicio del Señor, estamos hablando de Priscila y Aquila, los cuales por la persecución y por el hecho de que habían tenido que salir de Roma, según nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 18, ellos fueron llevados por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y vemos allí que había tremenda persecución de parte del gobierno, de parte del imperio, pero también de parte de los religiosos judíos que también estaban diseminados por toda el Asia Menor. Y vemos allí que ciertamente la palabra de Dios nos muestra que cada uno de nosotros, aún estos creyentes, queremos vivir en santidad, queremos vivir dando testimonio que glorifique el nombre de Dios, vamos a padecer persecución. El apóstol Pablo, que fue uno de los grandes persecutores de la iglesia cristiana, vemos aquí que cuando escribe a Timoteo en su segunda epístola, en el capítulo 3 y verso número 12, declara, y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea que, asimismo como los creyentes de Esmirna, así como los creyentes de aquellos días, así como los creyentes de todos los tiempos que han querido hacer la voluntad de Dios, que han querido vivir una vida de piedad conforme a lo que Dios demanda, teniendo a Dios en primer lugar, glorificando su nombre y predicando el Evangelio de Jesucristo, van a padecer persecución. Esta es una iglesia que con su testimonio y con lo que el mismo Señor Jesucristo dice aquí, echa por el suelo todo principio de la predicación de un evangelio de la prosperidad. Este evangelio que predicaron estos hermanos en Esmirna y que predicaron con sus vidas, dista mucho de lo que nosotros estamos viendo hoy en día en nuestro mundo evangélico llamado el Evangelio de la Prosperidad. vamos a ver en el transcurrir de la epístola por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Es una bendición haber tenido hermanos como estos. Es una bendición que nosotros podamos ver la sincera fidelidad a Cristo con que estos creyentes dejaron todo lo que tenían y perdieron todas sus posesiones y cayeron en desgracia, si lo podemos decir así, ante los hombres, aunque en gracia delante de Dios, para predicar o por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que vemos allí es la manera como estos hermanos reciben la carta o la epístola que el Señor Jesucristo escribe o declara al apóstol Juan para que Juan a través de su ángel llegue a la iglesia. Y vemos allí la manera en que el apóstol Juan habla primeramente del título con que se refiere el Señor a esta iglesia. Y dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y es interesante, porque lo vamos a ir viendo a través de las siete epístolas, que el Señor no se refiere a todas las epístolas con el mismo calificativo, sino que de acuerdo al contexto en el cual están viviendo estas iglesias, el Señor le trae a través de esa presentación, a través de ese título, un consuelo que apaga el temor que ellos pudieran tener como cristianos frente a la persecución de este mundo. Y vemos allí que él dice allí, dice aquí la palabra, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. No está hablando de un muerto, no está hablando de un Cristo que quedó en la tumba, que quedó sepultado. Está hablando de un Cristo vivo, un Cristo que venció la muerte, un Cristo que vive y permanece para siempre, un Cristo que está en medio de ellos, como dice la palabra del Señor. Y él declara precisamente en el capítulo 1, cuando dice: yo estoy en medio de los siete candeleros de oro. Y vemos allí que el mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 1 y verso 17 al verso 18, nos enseña claramente allí por la palabra de Dios que nosotros no debemos tener temor a la muerte. El Señor dice: no temas ahora, aquí en este versículo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y lo vemos allí cuando el Señor se refiere, en esa presentación de Apocalipsis, narrada por el apóstol Juan, en ese capítulo 1 de Apocalipsis, versos 17 al 18, cuando él se declara, como dice allí la Escritura, con el mismo título que ahora se refiere a la iglesia de Esmirna. Esmirna, al igual que el apóstol Juan, no debía temer a la muerte. No debía temer a la muerte porque estaba protegida por el Dios que tiene control de la muerte y de la vida. Y dice allí la Escritura: yo soy el que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y una y otra vez el Señor Jesucristo nos dice esta verdad, y a través de los evangelios el Señor declara allí la manera en que los creyentes no debemos tener temor de los que nos persiguen. Que los creyentes de ninguna manera debemos de atemorizarnos por lo que nos puedan hacer los hombres, aun cuando nos quiten la vida. El Señor dice: más bien temed aquel que puede tomar tu alma y echarla al infierno. Ese que tiene el poder sobre la muerte y sobre el Hades es el al cual nosotros debemos de temer. Y si queremos ser seres sabios, si queremos ser creyentes sabios, entonces debemos de temer a Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que los que quieren privar de inteligentes por ahí, o los que quieren privar de sabios por ahí, tienen que saber que tenemos que temer a Dios y que tenemos que conocer a Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios. Con este título, el Señor demuestra su poder y les da la fortaleza que esta iglesia necesita para no estar amedrentada frente a la persecución y frente a las situaciones en las cuales ellos se encuentran en este momento. Y él le dice, yo soy el primero y el postrero. Y esto nos recuerda a la manera en que Dios se le revela a Moisés en Éxodo capítulo número 3 y verso número 14, cuando le dice a Moisés de la manera en que él se iba a revelar ante el pueblo de Israel. Yo soy el que soy. O como dice Isaías 44 y versículo número 6, cuando declara, así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, dice ahí, no hay Dios. Y fuera de mí no hay Dios. Así que todos aquellos dioses que el hombre se ha inventado a través de la historia, que el hombre ha hecho a través de la historia, que se ha levantado delante de ellos a través de la historia, como dice la Escritura, son simples dioses falsos. ¿Quién podía vencer a los de Esmirna y a la iglesia perseguida de aquellos días si Dios estaba con ellos? ¿Quién podía atribular a la iglesia y angustiar a la iglesia en aquellos días si esos hermanos llegaban a tener la confianza y la seguridad de que Dios estaba en medio de ellos? ¿Cómo se puede lograr que en momentos de persecución, que en momentos de prueba, que en momentos en los cuales nosotros estamos siendo apretados al máximo en cuanto a nuestra fe cristiana, solamente lo podemos soportar cuando tengamos convicciones claras en nuestros corazones de quién es el Dios que nosotros tenemos? En Romanos capítulo 8 y verso 35 hasta el verso número 39, la palabra del Señor nos muestra de una manera clara y precisa ¿a quién es nuestro Dios? ¿Cómo nos ama nuestro Dios? Y que nadie nos puede separar de ese Dios. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no hay otra porción de la palabra que nos traiga tanto aliento y tanta seguridad de el Dios en el cual nosotros hemos creído en un momento de dificultad, en un momento de tribulación, en un momento de persecución, como esta porción de la palabra. Dios está ahí al lado nuestro. Dios está ahí amándonos hasta el fin, dice la Escritura. Dios está ahí soportando a aquellos que son débiles y a aquellos que están en problemas. Dios está ahí con nosotros. Él no ha soltado el sartén de sus manos. Con este título el Señor demuestra que Él es nuestra victoria. En el Salmo capítulo número 46 y verso 1 al verso 3 dice el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen sus y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. No importa lo que suceda, no importa la conturbación que tengamos, no importa el cataclismo que pueda ocurrir en esta tierra, no importa lo que hayamos de padecer, dice aquí la Escritura, tenemos que tener la confianza en que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Luego que nosotros vemos promesas como estas, que también conocían los creyentes de Esmirna, luego que nosotros vemos enseñanzas en la palabra de Dios donde nada ni nadie puede amedrentarnos porque tenemos a un Dios todopoderoso que cuida de sus hijos, así mismo fueron fortalecidos esos hermanos en la iglesia de Esmirna. Por eso los creyentes no tenemos por qué temer. No tenemos por qué temer. La palabra del Señor es clara en ese sentido. La palabra de Dios nos habla de una manera precisa sobre esa verdad. En el amor no hay temor, porque el temor lleva en sí castigo. Pero el que ama no tiene absolutamente nada de temor en su vida, porque sabe que está a cuenta con Dios. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tú estés a cuenta con Dios. Que tú estés a cuenta con aquel que puede traer verdadera tribulación a tu vida eternamente. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Después que el Señor se revela aquí con su título de yo soy el primero, yo soy el que estuve muerto, el que vivió, yo soy el postrero, dice aquí la palabra. Ahora el Señor se dirige a elogiar a esta iglesia. Yo creo que no hay otro pasaje de la Escritura, otra enseñanza, una iglesia tan alentadora como la que el Señor dirige a esta iglesia que está sufriendo tremenda persecución. Y vemos aquí cuando el Señor dice, yo conozco tus obras. Y vemos la apreciación del Señor en el conocimiento que tiene profundo de esta iglesia. El Señor está en medio de esa iglesia, como está en medio de esta iglesia, como está en medio de cada iglesia local. Y el Señor conoce lo que nosotros adolecemos de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades. Y así conociendo todo eso, Él ahora se refiere a esta iglesia y les dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y el Señor es tremendamente fuerte cuando se refiere aquí a los judíos, a los judaizantes, a los que querían pervertir el Evangelio de Cristo, a los que querían volver a la ley. Y algunos dicen, pastor, pero no sea tan fuerte, que la gente se va a ofender. ¿Y cuánto han ofendido al Señor Jesucristo? Y si el Evangelio les ofende, entonces que se ofendan. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, por el bien de sus almas. Para que conozcan a Cristo, para que revisen sus vidas, para que entiendan lo que es el verdadero Evangelio de Jesucristo y no un Evangelio mutilado que le va a llevar al infierno. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo conozco tu tribulación. Esta gente estaba tremendamente atribulada. Y dice allí la Escritura, es una realidad que la tribulación viene porque esos hermanos estaban siendo fieles, porque estaban predicando el Evangelio de Cristo, porque estaban declarando la verdad ante todos aquellos que necesitaban conocer para ser salvos. Y eso lo único que trae es persecución. Sepa que cuando usted está bien con sus amigos incrédulos, sepa que cuando usted está navegando dentro de un área social en la cual todos están bien con usted, es porque si usted es cristiano y ellos no son cristianos, usted no está predicando el Evangelio de Cristo. Usted no está amando a esa gente como usted tiene que amarla para usted enseñarle en el conocimiento de la palabra de Dios que todos somos pecadores, que por nuestra condición de pecadores vamos a ir indefectiblemente al infierno a menos que no reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque eso es lo que dice la palabra. Y el Señor lo que quiere es la salvación de las almas, no que las almas nos caigan bien y que nosotros le caigamos bien a las almas. Y el Señor dice allí, yo conozco tu tribulación. Muchos de nosotros cuando estamos atribulados y algún hermano viene y nos dice, bueno, no te pongas, ¿qué es lo que le decimos? Es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Generalmente decimos eso, como diciéndoles, es que tú no puedes sentir lo que yo estoy sintiendo. Y eso es verdad. ¿Cómo un hombre puede consolar a una mujer cuando tiene dolores de parto? No puede consolar a una mujer cuando tiene dolores de parto. El hombre nunca sabrá lo que es tener dolores de parto. No hay una identificación con esa realidad. Pero el que le está hablando a esta iglesia, el que está tratando de consolar a estos hermanos, el que está tratando de llevar a estos hermanos a vivir en fidelidad, es uno que padeció más que lo que ellos están padeciendo. Que no importa cuánto nosotros hayamos padecido, dice la Escritura, no hemos padecido hasta la muerte, dice el libro de Hebreos. ¿Quién aquí ha padecido por Cristo hasta la muerte? Y ha muerto por la causa de Cristo. Bueno, a menos que no sea un aparecido. No creo que nadie aquí haya muerto por causa de Cristo. Y vemos allí que el Señor Jesucristo, aquel que padeció, como dice la Escritura, viene a ellos y trata de consolarlos, haciéndole entender, yo estoy identificado con ustedes y yo sé lo que ustedes han padecido y la tribulación que ustedes están viviendo. ¿Y qué dice allí? Ustedes se han empobrecido. Eso es lo que dice el texto. Lo habían perdido todo por Cristo. Mire, por ahí tanta gente que se suicida porque pierde los teneres y los haberes. Cuando las situaciones económicas se aprietan en los países y una persona ha llegado, sea por su trabajo, sea por cualquier otro tipo de medios, ha podido alcanzar una posición social, una posición económica, y ha podido estar viviendo en los mejores lugares de las ciudades y poseer toda clase de comodidades, y de momento la economía se va al piso. ¿Y usted sabe la cantidad de suicidios que han habido por esa causa? Estos hermanos habían perdido todo por causa de Cristo. Y todavía eran fieles. Habían perdido todo y no se preguntaban, ¿por qué a mí, Señor? Dice aquí la palabra que habían empobrecido, y la palabra que se usa allí es la palabra mendicidad. Estaba hablando de que estos hermanos habían caído en una situación de mendigos por causa de Cristo. Pero ellos conocían la palabra. Y ellos conocían lo que la Escritura enseñaba al respecto de cualquier cosa que nosotros podamos perder por causa de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo mismo en 2 Corintios capítulo 8, verso 9, le dice a esta iglesia, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y aun cuando perdamos cualquier cosa por causa de Cristo, dice la Escritura, somos ricos en Cristo porque somos ricos espiritualmente. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a ellos. Yo sé que ustedes están atribulados, yo sé que ustedes están pasando por persecución, yo sé que ustedes están pasando por grandes problemas, pero sepan una cosa, que aun cuando ustedes lleguen a ser los mendigos que han llegado a ser espiritualmente, ustedes son ricos en Cristo. Eso es lo que le está diciendo el Señor. En cuarto lugar, dice el Señor, yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y esta gente se estaba prestando allí para atribular a la iglesia de Cristo, profiriendo calumnias, vituperios contra la persona de los que predicaban el evangelio de nuestro Señor. Pero el Señor dijo en Mateo capítulo 5 y verso 11 al 12, abra su Biblia allí, dice la Escritura allí hablando precisamente de las persecuciones, hermanos, sintámonos bienaventurados, sintámonos gozosos, dichosos de padecer por la causa de Cristo. Dice allí, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El arma de estos falsos piadosos, era la mentira. Era la mentira. Y usted tiene que asegurarse que cuando usted está padeciendo, y diga que por causa de Cristo, sea por la verdad y no por la mentira. Porque muchos están haciendo cosas indebidas, llamándose cristianos, ¿ah? Y después dicen que están sufriendo por Cristo. No, aquí dice la palabra de Dios: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Asegúrate de que están mintiendo. De que lo que están diciendo no es verdad de ti. De que tu testimonio es fiel delante del Señor. De que tú estás haciendo la voluntad del Señor. De que tú estás viviendo como el Señor quiere que tú vivas. Y eso es lo que vemos ahí en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque aquellos religiosos que mienten en contra del Evangelio del Señor Jesucristo ya fueron descubiertos por el Señor mismo. El Señor les habló en Juan capítulo 8 y verso número 44, o desde el verso 39 al 47, diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y eso es lo que vemos aquí. Y esta gente estaba acusando a los creyentes, ¿ah?, ante los concilios, ante las sinagogas, ante el César, ante los romanos, ante todo aquel que pudiera hacerle daño a la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para destruir la iglesia de Cristo. Ese es el propósito del diablo, destruir la iglesia de Cristo. Lo que él no se acuerda, lo que dijo el Señor, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Que la iglesia de Cristo va a permanecer hasta el día de la eternidad. Eso es lo que vemos ahí en la palabra del Señor. Y ahora el Señor da una exhortación a esta iglesia, reconociendo su situación, reconociendo sus padecimientos, reconociendo todo lo que estaba sucediendo en esta iglesia. El Señor dice, oiga esto: no temas en nada. Me llama la atención esto: lo que vas a padecer. Lo que ellos estaban padeciendo todavía no era todo lo que iban a padecer. Lo que ellos estaban sufriendo no era todo lo que ellos iban a sufrir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe lo que dice la palabra? Que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8. Somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Oiga, si es que juntamente padecemos para que juntamente con Él seamos glorificados. Cristo Jesús fue rechazado por nuestros pecados. Cristo Jesús fue maltratado y perseguido por nuestros pecados. Cristo Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y fue muerto, y dice ahí en la Escritura, por nuestros pecados. Y nosotros queremos ser cristianos y que nadie nos ponga la mano. Por el contrario, que todo el mundo diga: ay, qué buen muchachito ese, mira qué bien, qué bonito. Qué bonito, qué evangeliquito más lindo ese. Qué lindo se ve su muchacho leyendo la Biblia, yendo a su iglesia. Y que todo el mundo le pase la mano y le diga: qué buen muchachito, bien. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice: si vas a vivir piadosamente, vas a padecer. Si vas a vivir como Cristo, ¿eh?, vas a tener los mismos resultados que tuvo Cristo cuando vivió en esta tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Estamos hablando de un evangelio real. No estamos hablando de una caricatura de evangelio. Estamos hablando del evangelio real de nuestro Señor Jesucristo. Dice allí la palabra del Señor: es una realidad que vamos a ser perseguidos y que vamos a padecer por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y gloria a Dios que tenemos libertad en este país ahora de predicar el Evangelio de Cristo. En la ciudad de Santiago, mataron a una familia de misioneros por predicar el Evangelio de Cristo. En los tiempos pasados. muchos lugares en el mundo, y lo vemos a través del internet hoy día con una facilidad asombrosa, están padeciendo ahora mismo por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que gloria a Dios por la libertad que tenemos. Y sigamos orando, como dice la palabra, para que podamos predicar el Evangelio de Cristo sosegadamente. Porque eso es una gracia de Dios, que la damos por sentada, pero no es la realidad. O sea, no es lo que va a traer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es impresionante ver aquí, a pesar de todo lo que estaban padeciendo estos hermanos, la crudeza de la persecución que tenían, el Señor dice, no temas en nada por lo que te queda por padecer. Pero ya cité 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tú amas a Dios, tú no tienes por qué temer. Si tú amas a Dios, tú tienes que saber que Dios está ahí para socorrernos, como dice la palabra de Dios. Y es impresionante ver que el Señor no se dedica aquí a darles promesas de que van a tener prosperidad, de que tú vas a tener la última televisión en tu casa, de que tú vas a tener un Rolls Royce parqueado en la marquesina, de que tú vas a tener 4 o 5 apartamentos, un helicóptero para que te lleve a predicar a todos los sitios. Falsos apóstoles y falsos profetas en los días del fin. El Señor lo que está diciendo es que mientras más piadoso tú seas, más persecución va a haber contra ti. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y le está diciendo, las cosas se van a poner peores. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. ¿Ah? Pero conjuntamente con eso, el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 10:13. Oiga el consuelo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que no se preocupe ni tema, que el Señor va a estar ahí en el momento en el cual tú pienses que no vas a resistir, el Señor va a estar ahí para darnos la fortaleza de ser lo que tenemos que ser. Y el Señor avisa lo que va a suceder. He aquí, oiga lo que dice el texto. He aquí, el diablo, abra su Biblia ahí, Apocalipsis 1, dice, he aquí, capítulo 2, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Tremenda buena noticia. Cuando el apóstol Juan está escribiendo a esta iglesia, aquí habían creyentes, hombres y mujeres, que iban a padecer hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Y oiga este testimonio. Durante la persecución, en el año 155 después de Cristo, el aprendiz de Juan, llamado Policarpo, que llegó a ser el pastor de la iglesia de Esmirna, fue martirizado aquí. Como ejemplo de las advertencias y las exhortaciones de Juan, él se rehusó a blasfemar el nombre de Dios y posteriormente fue quemado vivo. Y su martirio se narra de esta manera. Policarpo fue llevado al fin ante el procónsul Decio Cuadrato, que aún le dio la oportunidad de arrepentirse de su fe. El diálogo que mantuvieron fue este. Declara que el César es el Señor. Policarpo respondió, yo solo reconozco como mi Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Añadió el gobernador, ¿y qué pierde con echar un poco de incienso ante el altar del César? Renuncia a Cristo y salvarás tu vida. A lo cual Policarpo dio una respuesta admirable. Dijo así, 86 años llevo sirviendo a Jesucristo y Él nunca me ha fallado en nada. ¿Cómo voy yo a fallarle a Él ahora? Yo seré siempre amigo de Cristo. El procónsul le gritó: si no adoras al César y sigues adorando a Cristo, te condenaré a las llamas. Y Policarpo respondió: ¿me amenazas con fuego? ¿Un fuego que dura unos momentos y después se apaga? Yo lo que quiero es no tener que ir nunca al fuego eterno que nunca se apaga. En este momento, el pueblo lleno de ira pidió al procónsul que fuera condenado a morir entre las llamas. Así lo ordenó el procónsul. Lo único que pidió Policarpo fue que le dejaran libre entre las llamas, que él no iba a escapar, que iba a morir con dignidad por Cristo Jesús. Los soldados tan solo le ataron las manos y lo dejaron allí como pasto de las llamas. Los verdugos recibieron la orden de atravesar con una lanza el corazón de Policarpo. Más tarde los cristianos pudieron recoger sus huesos. No hay que olvidar el significado etimológico del nombre Policarpo, el que produce muchos frutos. Y así como Policarpo, muchos cristianos de aquella ciudad padecieron persecuciones, padecieron discriminaciones, a la vez que se enfrentaron a doctrinas falsas como el gnosticismo, el montanismo, el nicolaísmo y el marcionismo. Y todo esto por causa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio de Cristo. Eso es lo que produce el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Si tú no estás padeciendo persecución, es porque no estás viviendo una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Por medio del apóstol Juan, nuestro Señor Jesucristo había declarado y advertido esta clase de situaciones. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16 y verso 33, en el mundo tendréis aflicción. Lo dijo el Señor. El Señor no engañó a nadie. Los falsos viven engañando a todo el mundo, pero el Señor nunca engañó a nadie, ni le ofreció una vida placentera y mundana en esta tierra. Dice la palabra del Señor, por lo contrario, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En Cristo tenemos victoria, aunque el mundo nos rechace, aunque el mundo nos persiga, aunque el mundo nos vitupere, como dice aquí la palabra del Señor, nosotros tenemos la victoria en Cristo. El Señor les recuerda que Él estará ahí en todo momento. Primera de Pedro, capítulo 4, abra su Biblia allí. Otros hermanos que padecían, estaban echados de su nación, se habían convertido al Señor Jesucristo, estaban dispersos por diferentes naciones que no eran las suyas, padeciendo toda clase de dificultades. Y el apóstol Pedro les dice en esta porción de la palabra, capítulo 4, verso 12, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando nosotros padecemos por causa de Cristo y por vivir una vida piadosa que glorifica el nombre de Dios y no estamos haciéndole el juego al diablo como se lo están haciendo esos profetas falsos de los evangelios de la prosperidad, dice la palabra del Señor, vamos a glorificar al Señor Jesucristo. Y un último consejo da el Señor aquí a esta iglesia: sé fiel hasta la muerte. Y la palabra fiel aquí es estar convencido de lo que se cree con respecto a Cristo hasta la muerte. Ya he dicho que soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, como diciéndoles a ellos, si tú vives, nosotros también viviremos. Porque no estamos creyendo en un Cristo muerto. No estamos creyendo en un Cristo que no tiene poder. Estamos creyendo en un Cristo que vive y permanece para siempre. Sé fiel hasta la muerte. El Señor no está diciendo ahí, prepárense, fortalezcanse ustedes mismos, busquen toda clase de defensa para, como dice el apóstol Pedro allí en el huerto de Getsemaní, cojan su espada y córtenle una oreja al primero que venga. El Señor está diciendo, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Zacarías capítulo 4, verso 6. Cuando el ángel habló a Zorobabel, dice allí la palabra. Entonces respondió y habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El cristiano tiene una lucha espiritual y su guerra es espiritual. Nuestra guerra no es con una gente. Nuestra guerra no es con los incrédulos. Nuestra guerra es con el mismo Satanás y sus huestes demoníacas, dice la palabra de Dios. Cuando el Señor está hablando a través del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, precisamente, en el capítulo 6 dice, quiero que tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes, dice la Escritura. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. Y ahí comienza a narrar lo que es la armadura de Dios. Y por eso el cristiano tiene que, en momentos de dificultad, en momentos de persecución, tiene que tomar la palabra, tiene que orar al Señor, tiene que depender del Señor y tiene que hacer la voluntad del Señor. Y no estar quejándose porque está sufriendo por Cristo, sino gozándose, como dice aquí la palabra del Señor, de que tenemos victoria en Cristo Jesús, a pesar de que podamos entregar nuestra vida por su causa. ¿Cuál es la recompensa? Lo vemos ahí. Y yo te daré, oiga, y yo te daré la corona de vida. Ahí está, Apocalipsis capítulo 2, verso 10, en su segunda parte. Estas son coronas que solamente le pertenecen a nuestro Señor. Y Él está hablando del tipo de corona que se le entregaba a los vencedores. Aquella corona de hoja de laurel que se le ponía a aquellos que triunfaban en las carreras y en las luchas. Y el Señor dice, yo te daré la corona de la vida. Dos coronas se ofrecen con este mismo nombre en la palabra de Dios, en Santiago capítulo 1, verso 12. ¿Para quiénes? Para los que sepan soportar las tentaciones por causa de Cristo. Dice allí, y yo le daré la corona de vida a aquellos que soportan la tentación por causa de nuestro Señor Jesucristo. Que no sucumben ante las tentaciones que vienen a nuestras vidas. Y la segunda corona de vida de la cual se habla, o a las segundas personas a que el Señor habla aquí para la corona de vida, es para los creyentes de Esmirna y aquellos que sean fieles en el momento de la tribulación, en el momento de la persecución. Y como conclusión, el Señor da una promesa añadida a los que triunfan. Versículo 10, capítulo 2 de Apocalipsis. Y el que tiene oído, y hemos hablado de lo que implica tener oído, los que están dispuestos a atender lo que dice la palabra de Dios para ponerla por obra, para hacerla parte de su vida. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá muerte o daño de la muerte segunda o de la segunda muerte. Se le tiene que avisar a un creyente genuino que no va a tener daño en la segunda muerte? Eso no hay que avisárselo a un creyente genuino. Evidentemente que el Señor le está avisando esto a aquellos que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Son aquellos que están dentro de las iglesias cristianas, que lejos de ser trigo, son cizaña. Son aquellos que pululan dentro de las iglesias de Cristo, que cuando debían de ser ovejas son cabras corneadoras. Y el Señor les advierte, por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, que era una de las iglesias más inmaduras del Nuevo Testamento, probaos si estáis en la fe, a menos que no seáis reprobados. Y no lo está diciendo de ninguna manera para que duden de su salvación. Por el contrario, lo que está diciendo es, evalúa tu fruto, a ver si ese fruto es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Evalúalo. Si tú estás haciendo lo que Dios te manda, no hay problema. Si sacaste un 100, no hay problema. Pero toma el examen. Toma el examen, pruébate, dice la palabra de Dios. Y es esta gente a los cuales el Señor le está diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Por eso el Señor dijo, no temáis, y lo cité al principio, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso dice a esta gente que está dentro de la iglesia, el que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, gustará la segunda muerte. Y la segunda muerte es el infierno. Y Apocalipsis capítulo número 20 nos habla claramente de que todos los muertos se levantarán delante de Dios en el juicio final. Y aquellos que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero serán lanzados al lago de fuego. Y si esto será la segunda muerte o la muerte segunda. ¿Por qué? Porque estaban muertos por sus pecados una primera vez. Y porque no recibieron a Cristo, dice la Escritura, y porque no fueron fieles a Cristo, dice la palabra del Señor, fueron lanzados a la segunda muerte. Y el Señor lo está advirtiendo con tiempo. Y el Señor se lo está diciendo a todos aquellos que tenemos que revisarnos en el Señor para hacer la voluntad de Dios, como dice la Escritura. No somos cristianos porque un día dijimos, queremos ser cristianos. O no somos cristianos porque sabemos que mis padres eran cristianos. O porque me criaron en el cristianismo. O porque desde que yo era chiquito hablaba como cristiano. Somos cristianos cuando hayamos entregado nuestra vida para consumirlas en el gozo y en la obra de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos habla claro, hermanos. Y esta serie de mensajes a la iglesia, y principalmente a esta iglesia, nos hace pensar y nos hace meditar qué clase de cristianismo yo estoy. ¿Qué debo yo hacer para estar a cuenta con el Señor? El Señor no está llamando de ninguna manera a buscar un listado de cosas que usted tiene que hacer para hacerse un cristiano. El Señor lo que está llamando es a que nosotros confiemos por medio de la fe en la obra de Cristo para hacer la voluntad del Padre y para vivir una vida santa y piadosa, sabiendo que todo esto ha de venir. Porque déjeme decirle, Cristo viene. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos alabarte y bendecirte, darte gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz, más cortante que un espada de filos, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Como dice tu palabra, Nadie puede probar a nadie. Pero sí nosotros nos podemos probar a nosotros mismos si estamos en la fe. Sí nosotros podemos evaluar nuestra vida cristiana. Porque como dice tu palabra, ¿quién conoce el corazón del hombre sino el mismo hombre? Y tú sabes y conoces, Señor, lo que hay en nuestro interior. Por eso te rogamos, oh Padre, que esta serie de mensajes que tú, oh Dios, revelaste para tu iglesia en un momento determinado de la historia, como lo ha sido, Señor, a través de la historia misma, sirva para que nosotros también seamos enfrentados, exhortados, redargüidos, instruidos en toda justicia, para que nosotros podamos hacer tu voluntad y vivir como tú quieres que vivamos. Padre, te rogamos por esta tu iglesia y por todas las iglesias locales que existen en el mundo hoy día. Padre, sabemos que estamos en los últimos tiempos y a través de tu Hijo Jesucristo tú nos enseñaste todas las cosas que íbamos a padecer y se están cumpliendo. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Por eso te rogamos, oh Dios, que tú nos libres de andar una vida que no sea conforme a tu voluntad. Que tú nos ayudes, Señor, a vivir conforme a tu palabra. Y que podamos, Señor, evidenciarnos y darnos cuenta en aquellas cosas que fallamos. Y que pidamos perdón. Porque tú eres un Dios perdonador que te gozas y te glorificas en perdonar. Y tú estás ahí, Señor, para darle a tu iglesia la bendición. Asimismo, Señor, te rogamos por aquellos que no te conocen, por aquellos que no tienen temor para entender que tu palabra se va a cumplir así como se ha cumplido hasta el día de hoy. La hierba se seca y la flor se cae, dice tu palabra, pero tu palabra permanece para siempre. Y queremos, Señor, darte gracias y te rogamos por estas almas que pueden oír tu palabra y tener la oportunidad, Señor, por medio de ti, de tu Espíritu, de conocerte y de experimentar un nuevo nacimiento. Te pedimos, Señor, que tú puedas hacer la obra de transformación. Porque llegará el día en que ya no habrá oportunidad. Te rogamos, oh Dios, que tú puedas obrar en cada corazón y que tú te glorifiques en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Él te lo rogamos y te damos las gracias. Amén.